Bueno, chicos, buenas tardes. Estamos aquí para ver el tema 5 del libro Indicadores de Estructura, el tema 5 de Sector Exterior. Vale, vamos a hacer la primera parte del tema que corresponde al avance de pagos. Repito, muy importante también, como el de agregados macroeconómicos del tema 1, caen varios ejercicios en el examen, ¿verdad? Y nada, iremos despacito y punto por punto y entendiéndolo muy bien, como siempre. Vale, cualquier cosa me paráis. Y la repetimos o continuamos. Importante que me paréis, si no entendéis algo, ¿vale? Bueno, pues indicadores del sector exterior. Aquí tenemos un esquema básico para el desarrollo práctico y teórico. Vamos a ver este esquema básico, que nos hace una concepción global de lo que sería el sector exterior, y luego vamos viendo punto por punto cada cuenta. ¿Vale? Bueno, pues al igual que la economía incluye lo que forma la economía interna, también tenemos la economía externa. Vale. Dentro de la economía externa, el valor de la producción la mediríamos también dentro de la balanza de pagos. Vale. Dentro de la balanza de pagos tenemos una, dos, tres cuentas, ¿vale? Importantes con sus saldos. Estaría la cuenta corriente, dentro de la cual forma parte la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de rentas y transferencias corrientes. Esta sería la cuenta corriente. Por otro lado, tenemos la cuenta de capital, que sería la suma de la cuenta de transferencias de capital y de adquisición o la creación de activos no financieros. Y por último, tendríamos la cuenta financiera. Vale, dentro de la cuenta financiera, esto lo explicamos después, lo construiremos por España. Dentro de la cuenta financiera tenemos la cuenta de inversión directa, la cuenta de inversión de cartera, otras inversiones, inversión en derivados financieros, variación de reservas. Vale. Bueno, pues estas cuatro cuentas conformarían lo que es la balanza de pagos. Vale. Muchas veces encontramos también ciertas transferencias, ciertos movimientos de capital, etcétera, que no forman parte de ninguna de estas cuentas. Entonces, para una especie de cajón desastre, encontramos lo que son errores y omisiones. Vale. Todas estas cuentas tienen que estar siempre en equilibrio, ¿vale? Entonces, la balanza de pagos será todas estas cuentas más errores y omisiones, si son cualquier cuenta que no forme parte de estas, igual a cero, ¿vale? Eso sería el equilibrio de la balanza de pagos. Bueno, dicho esto, este es el esquema general de la balanza de pagos. Vale. Entonces, vamos a empezar una por una. Vamos a ver. La balanza de pagos. Vale. La balanza de pagos es un registro sistemático de las transacciones económicas ocurridas. Ay, perdón, un segundito. Volvemos. La balanza de pagos es un registro sistemático de las transacciones económicas ocurridas durante un periodo de tiempo determinado entre los residentes de un país y los residentes del resto del mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como decíamos antes, aparte de los movimientos internos dentro de la economía española, también tenemos movimientos con terceros países. Vale, entonces los movimientos de entradas y salidas de la economía con otros países sería lo que conformaría la balanza de pagos. Las transacciones posibles son muy variadas. Algunas de las más representativas pueden ser las compras y ventas de mercancías o importación y exportación de las mismas. Importación y exportación de servicios, etc. Nos acordamos que dentro del Producto Interior Bruto teníamos, dentro del Producto Interior Bruto estaban las compras y ventas de todos los productos del mismo país, los servicios de todos los sectores de la economía. Vale, pues todo esto ocurre también con movimientos con terceros países. Vale, dentro de esto tenemos que ver la influencia de cada uno para ver los puntos de cada cuenta de la balanza de pagos. La estructura de la balanza de pagos está formada por, como decíamos antes, la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Además, aparece en todas las balanzas de pagos una rúbrica, eso es lo que decíamos antes, errores y omisiones. Es una partida de cierre contable, es decir, es una partida contable de cierre porque la balanza de pagos tiene que estar equilibrada. Entonces, cualquier cuenta que no forme parte ni la de corriente, ni capital, ni financiera, tendrá que estar incluida en errores y omisiones. Son ingresos o pagos, es una partida que recoge las deficiencias estadísticas. Lo que decíamos, que bajo desastre, todo movimiento entre el país y el exterior que no se contempla en el resto. Esther, ¿qué tal me oyes?
Ok. El equilibrio o desequilibrio de la balanza de pagos, desde el punto de vista económico, lo determinamos básicamente a través de las siguientes. ¿Se alerta? Pues escuchando cosas. Vale, pues me acerco más. Aquí viene, ¿sí? O sea, aquí no me ves, estoy pegada al micrófono. Bueno, si cualquier cosa me escribes. El saldo de la cuenta corriente. Este es el saldo. Este saldo es el resultado de agregar los saldos de las transacciones que tienen un efecto directo sobre la renta nacional disponible neta. Muy importante, este saldo influye sobre la renta nacional disponible neta. Es decir, cualquier variación hará que la renta del país aumente o disminuya. O sea, que el país sea más rico o menos rico. Saldo de la cuenta corriente, ¿vale? El saldo de la cuenta corriente está conformado por el saldo de la balanza comercial, el saldo de servicios, el saldo de rentas y el saldo de transferencias corrientes. El saldo de la balanza comercial se refiere a simplemente lo que son exportaciones e importaciones de mercancías, ¿vale? La producción del país sabemos que no solo se produce para los habitantes de nuestro país, sino que también podemos vender al exterior o comprar del exterior mercancías. Bueno, pues este saldo viene en el saldo de la balanza comercial. Por otra parte, tenemos el saldo de servicios. Esto sería lo que son exportaciones e importaciones de servicios, incluyendo no solo transportes, sino también seguros, ingresos o gastos por uso de patentes, servicios culturales, etc. ¿Vale? O sea, que no son solo servicios que pueda dar el turismo, sino también el transporte, los seguros que hagamos a los transportes mismamente que realizamos con países terceros, etc. Por otra parte, tenemos, aparte de la balanza comercial y la de servicios, tenemos el saldo de rentas, ¿vale? Saldo de rentas, como decíamos, las rentas no son solo de capital, sino son de capital y de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el saldo en la cuenta de rentas por parte lo que sería el capital son rentas de inversiones en ambos sentidos. Es decir, ya sean rentas obtenidas en inversiones en el extranjero como rentas obtenidas de los extranjeros en inversiones en nuestro país. Vale, esto quiere decir que nosotros podemos invertir en otros países, ¿vale? Generando. Vale. Rentas de inversiones en ambos sentidos, vale, ya sean rentas que obtenemos de inversiones en el extranjero, es decir, invertimos en una empresa en el extranjero, vale, pues eso genera unas rentas, hay que tenerlas en cuenta. Y también los extranjeros que invierten en nuestro país también forman parte, vale, dividendos, intereses, todo esto lo que son rentas de capital. Las inversiones, tanto en el exterior como las que hacen los demás en nuestro país, forman parte de este saldo de rentas, vale. Y por otra parte, el saldo de rentas lo que sería por parte de el trabajo. Estas son transacciones que se refieren tanto a los ingresos que los trabajadores residentes obtienen cuando trabajan fuera del país, como a los pagos que se hacen cuando los trabajadores no residentes trabajan en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros trabajamos como residentes de nuestro país, somos hablantes y desempeñamos un trabajo. Vale, pues esa renta la tenemos en el extranjero, pues forma parte de nuestra balanza de pagos de renta por parte del trabajo. Y los trabajadores no residentes en nuestro país que trabajan en el país, también forman parte de este saldo, ¿vale? Y por último, dentro de la balanza por cuenta corriente, encontramos el saldo de transferencias corrientes. ¿Esto qué son? Son transferencias unilaterales. ¿Unilaterales qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? En una dirección, ¿vale? Eso lo entra, pero no sale en el país. Y sin contrapartida, ¿qué quiere decir? Que no hay que pagar intereses o gastos por ellas. Es decir, son, en este caso, envíos de dinero, donaciones de los residentes en el exterior, a sus familias, subvenciones de la Unión Europea, etc. Es decir, un trabajador que esté trabajando en Alemania decide enviar una donación, o sea, decide hacer un ingreso a su familia aquí en España, ¿vale? Es una donación de dinero que es unilateral porque la hace el trabajador a la familia que está en el país y sin contrapartida, ¿vale? No obtiene beneficios por esa transacción. ¿Sí? Eso no. Sí, sí. Bien. Eso, lo mismo, pero en su país se va a formar de su país, en nuestra casa, en nuestro país. Sí, Esther, ¿hasta ahora todo bien? ¿La balanza por cuenta corriente? Vale, pues eso, balanza por cuenta corriente, forma parte. ¿La? ¿Dentro de la cuenta corriente qué hay? La. Dime, Ismael. ¿La balanza? Comercial. ¿Comercial qué son? Exportaciones e importaciones de bienes. ¿La de servicios? Importaciones, servicios. ¿Qué más? ¿Rentas?
Los
rentas, ¿quién tiene las rentas? Pago las nóminas. ¿Es eso? ¿Aquí o ahí? Vale. Y aparte de las nóminas, no es solo trabajo, es también capital. Vale, transferencias, o sea, capital, inversiones en el extranjero o inversiones en el país. Vale. Bueno. Hay que tener en cuenta también que el saldo por cuenta corriente se comprende también de que es forma parte, o sea, el saldo por cuenta corriente se puede calcular también como el ahorro bruto menos la formación de capital. Formación bruta de capital. ¿Qué es la formación bruta de capital? ¿No me dices, Ismael? ¿Qué es la formación bruta de capital?
Formación bruta de capital fijo.
Igual que resistencia, sí. Creo que es eso, inversión. Vale, podemos consumo, poder dedicado o ahorro, o de consumo, perdón, nuestro propio dinero, algo dedicado al ahorro o a la inversión. Vale, pues aquí pasa lo mismo, vale. Saldo por cuenta corriente es igual al ahorro bruto menos la inversión bruta. Vale. Acordamos en el tema 1 también, el producto interior bruto lo veíamos así. El producto interior bruto generaba una renta que puede ir dedicada o al ahorro o puede ir dedicada a la inversión. Vale. Pues en este caso, el saldo de cuenta corriente, también pasa lo mismo. El saldo de cuenta corriente será el ahorro bruto menos la inversión. Si el saldo por la cuenta corriente. El saldo por la cuenta corriente es mayor que cero, ¿qué quiere decir? Que hay superávit. O sea que el ahorro bruto es suficiente para financiar la inversión bruta. Es decir, saldo por cuenta corriente. Saldo por cuenta corriente es mayor que cero, quiere decir que hay más ahorro que inversión. La inversión es la formación bruta de capital. Vale, entonces si hay más ahorro que inversión, tenemos capacidad para invertir en el exterior. Tenemos dinero, vale, no necesitamos financiación por ningún lado. Si el saldo de la cuenta corriente es menor que cero, existe déficit. Es decir, el ahorro es insuficiente para cubrir el gasto en inversión bruta. ¿Sí? Entonces habrá que recurrir al ahorro exterior. ¿Sí?
Sí.
¿Este es sí? Vale. Bueno, pues tenemos ya el saldo de la cuenta corriente. Que lo vemos que eso, pues una parte de la cuenta corriente, la banca comercial, servicios, rentas, transferencias corrientes. También se puede calcular por ahorro bruto o inversión. Vale, pasamos al saldo de la cuenta de capital. La cuenta de capital es igual a transferencias de capital unilaterales, que son movimientos de dinero sin contrapartida. Es decir, son movimientos de fondos por la liquidación de patrimonio de los emigrantes, cuando nacen de deudas, etc. Más la adquisición que es la adquisición, la compra o enajenación, la venta de activos no financieros no producidos, tanto materiales, que son las tierras, recursos, etcétera, como inmateriales, que son las compras, patentes, etcétera. Os acordamos aquí de la clasificación de los bienes del tema 1, ¿vale? El tema 1 que decíamos, los activos no financieros podían ser producidos o no producidos. Y dentro de los no producidos había materiales o inmateriales. Materiales son los vacíos, los que se podrían tocar, como las tierras de los recursos, y por otro lado teníamos los inmateriales, los que no se pueden tocar, pero que son también reales, como compras de patentes, marcas, etc. Vale, esto sería la cuenta de capital. El saldo de la cuenta financiera. Esto tiene su interés, ¿eh? El saldo de la cuenta financiera. Es muy importante saber que está la cuenta financiera del Banco de España y la cuenta financiera excluido el Banco de España. Vale, el saldo de la cuenta financiera, al final, ¿qué es? El saldo de la cuenta financiera es la suma tanto de la cuenta financiera del Banco de España como la cuenta financiera excluido el Banco de España. Ahora explicamos por qué excluyen al Banco de España, ¿vale? Bueno, pues la cuenta financiera está formada por inversiones directas. ¿Qué es una inversión directa? Una inversión directa es una inversión en una empresa directamente para mantener una rentabilidad permanente. Es decir, un empresario quiere invertir en una empresa del exterior permanentemente para obtener beneficios cada año de esa inversión. ¿Sí? Es una inversión directa. Vale. Más, inversiones de cartera. Las inversiones de cartera serían inversiones en acciones, títulos, vamos, todo lo que sería... ¿Eh? Exacto, mercados financieros. Vale. También tenemos otras inversiones, préstamos y demás productos financieros. Y inversión en derivados, que es el mercado de, bueno, la bolsa y demás, eso lo veremos en el tema siguiente, swaps, opciones y demás. Y por último, también forman parte de la cuenta financiera la variación de reservas. Son activos de reservas como oro, activos en moneda extranjera, que son los que vendrían a hacer ganancias en impuestos extranjeros. O sea, es decir, dentro de la variación de reservas son la moneda en sí, como el oro, ¿vale? Y también, si nosotros invertimos capital en el extranjero, pues nos pagarán moneda extranjera. Entonces, ese capital que hemos ganado, esas ganancias de los depósitos extranjeros, también formarían parte de la variación de reservas. ¿Vale? Entonces, la cuenta financiera, sin saber Banco de España ni Banco de España, está formada por inversiones directas, inversiones en un empresario, en empresas extranjeras para tener una rentabilidad permanente a tu mano, ¿vale? Invierte para formar parte en su día, pues, de tus accionistas y demás, ¿vale? Inversiones en cartera, pues como decía Ismael, en acciones, títulos y demás. Otras inversiones, empresas. Inversiones en derivados, pues en mercados secundarios, bajas, opciones y demás. Y variación de reservas. Vale, la variación de reservas, lo que sería en oro, o en moneda extranjera como ganancia de la inversión en depósitos. Vale, ahora entramos en la diferenciación entre cuenta financiera del Banco de España y excluido del Banco de España. Vale, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues como consecuencia de la entrada en la Unión Europea, vale, la cuenta financiera se divide en dos. La cuenta financiera del Banco de España y la cuenta financiera excluyendo el Banco de España. Es decir, lo que sería el Banco de España es propia del Banco de España, sus reservas, sus inversiones y demás. Y excluida el Banco de España es el resto de la cuenta financiera de los sectores de la economía. Vale. Entonces, a la hora de calcular el saldo de la cuenta financiera, habría que sumar tanto la que forma parte del Banco de España como la del resto de la economía, de los sectores de la economía. Sí. Dentro de la cuenta financiera del Banco de España se incluyen, una vez más, cuenta financiera del Banco de España. Está, por un lado, las reservas. Las reservas. El Banco de España, como sí, propiamente dicho, tiene que tener reservas de moneda de los países que no forman parte de la Unión Europea, pero tenemos residentes en España, de personas que no forman, o sea, de otros países que no forman parte de la Unión Europea, pero necesitan su moneda. Vale, entonces, las reservas de la moneda diferente al euro forman parte de estas reservas para poder cubrir la demanda de estos residentes. Vale, también tenemos que tener el Banco de España, los activos del Banco de España frente al eurosistema. Vale, el Banco de España, como propio de España, tiene que tener activos dentro de lo que sería la Unión Europea para poder hacer frente a ellos. Y otros activos netos, que es la variación neta entre activos y pasivos que nos incluyen en las rúbricas anteriores. Vale. Bueno, pues básicamente esto sería la cuenta financiera del Banco de España. Teóricamente, esto es la definición. Prácticamente, en la práctica, en los ejercicios, al hablar del saldo de cuenta financiera, hay que tener muy diferenciado tanto fuera del Banco de España como dentro. Nos van a dar un único dato. ¿De acuerdo? En el Banco de España te pueden dar el dato del Banco de España, del saldo de la cuenta del Banco de España. Si no te lo dan, lo obvias. Si te lo dan, pues hay que sumarse. ¿Sí? Vale. Sí, Esther. Esto es un poco complicado. Yo lo explico así. No sé si necesitas más explicación que esta o sigo. O párame lo que quieras, ¿eh? Bueno. En la cuenta financiera, las entradas de capital, muy importante, y atención a esto, ¿eh? En la cuenta financiera, las entradas de capital son variación de pasivos financieros, considerados como ingresos, ¿vale? Es decir, tenemos la cuenta financiera. Entra capital en el país. Entra capital en el país, que si entra capital, ¿qué serían? Ingresos, ¿no? Pues todos los pasivos. Vale. Y si sale capital, es decir, si hay inversión hacia el extranjero, son activos. Vale. O sea, son gastos. Si sale dinero, es un gasto. Ya, eso básicamente. Económicamente hablando, si tú sacas dinero del país, es un gasto. Es un activo. Si tú traes dinero o viene dinero, es un pasivo, es un ingreso. Si entra el ingreso, pasivo. Si sale, activo, gasto. Vale. Pues como dice aquí en la cuenta financiera, las entradas de capital, variación de pasivos financieros, son ingresos. Y las salidas de capital son variación de activos financieros, que son gastos. Siempre está en términos netos. Vale. Ya lo pongo aquí. Muy importante para el examen. Vale. Eso. Si hablamos de la cuenta financiera y entra capital, es un ingreso activo. Si entra capital, pasivo, ingreso. Si sale capital, es un activo, es un gasto, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, la cuenta financiera está formada por la cuenta financiera del Banco de España más la cuenta financiera del resto de la economía, es decir, excluido el Banco de España. Vale. Dentro de la cuenta financiera, excluido el Banco de España, ¿qué tenemos? Inversiones directas, inversiones de cartera. Tenemos inversiones directas, es decir, un inversor invierte directamente en una empresa para obtener una rentabilidad futura a más largo plazo de un año. Tenemos inversiones de cartera. Inversiones de cartera. Vale, acciones, títulos, tenemos otras inversiones. Todo esto nos dará un dato de ellos, ¿vale? Otras inversiones, como préstamos, etc. Inversiones en derivados, en el mercado secundario, ¿vale? Inversiones en derivados. Más, análisis de reservas. Vale, y la cuenta financiera del Banco de España, como decíamos, vale, las reservas y los activos. Bueno, pues todo esto, ¿qué quiere decir? Si el saldo de la cuenta financiera del Banco de España, como decíamos, el saldo de la cuenta financiera del Banco de España es positiva, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que sea positiva? O sea, si es positiva, siempre positivo, hay dinero, ¿no? Hay ingresos. Si el saldo de la cuenta financiera del Banco de España es positivo, es que hay una disminución de los activos, es decir, disminuye el dinero que sale frente a que aumentan los ingresos que entran. Vale. Si es positivo, siempre hay que pensar que se gasta menos de lo que se ingresa. O sea, hay más ingreso que gasto. Vale. Entonces, hay más pasivo que activo. Vale. O sea, hay más dinero que entra que el que sale. Si sale la cuenta financiera es negativa, es que aumentan los activos frente al exterior en relación a los pasivos. O sea, si la salida de la cuenta financiera es negativa, es que está saliendo más dinero que el que entra. ¿Vale? Sí, muy importante.
¿Vale?
¿Por qué sale la cuenta financiera del Banco de España es positivo? ¿Por qué podría ser positivo?
No.
Como decíamos, el saldo de la cuenta financiera del Banco de España es positivo porque hay más pasivo que activo. O sea, hay más ingresos que gastos, está entrando más dinero que el que sale. Vale. Y es negativo porque está saliendo más dinero que el que entra. Vale. Ya, positivo o negativo, hasta luego para cosas. Vale. Sí, Esther. A ver, si España está invirtiendo más en el exterior de lo que el exterior está invirtiendo en España, ¿qué saldo de la cuenta financiera por parte del Banco de España tendríamos? Si España está invirtiendo más en el exterior que lo que el exterior invierte en nosotros. Es decir, está saliendo más dinero que el que entra. El saldo de la cuenta financiera del Banco de España, ¿que sería positivo o negativo? Vale, muy bien. Pues eso. Vale. Es decir, sería negativo porque el pasivo de la cuenta financiera del Banco de España es mayor que el activo. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Bueno, como os comentaba antes, la cuenta de errores y omisiones. Eso es un mero ajuste contable, ¿vale? Es decir, para que la ecuación de la balanza de pago sea igual a cero, tendremos que tener una cuenta de cajón desastre donde encontremos saldos que no se han encontrado ni en la cuenta corriente, ni en la capital, ni en la financiera. Vale. Es la diferencia entre el total de ingresos y de pagos. Recoge el valor de todas las operaciones no registradas por diferentes razones. Esta partida permite el equilibrio de la balanza de pagos. Vale. Bueno, pues veamos. Entonces, la balanza de pagos, para que esté en equilibrio, tiene que la cuenta corriente más la cuenta de capital más la financiera, acordamos, Banco de España y no Banco de España, más errores y omisiones, tiene que ser tres. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Bueno, pues dicho esto, vamos a ver un segundito antes de seguir el esquema. Es que mano, el equilibrio, perdón. Vale. Como veíamos antes, la balanza de pagos está formada por el saldo de la cuenta corriente, el saldo de la cuenta de capital, el saldo de la cuenta financiera, incluido el Banco de España, el saldo de la cuenta financiera con el Banco de España y la partida contable de errores y omisiones. Vale. Dentro de la cuenta corriente, que teníamos? El saldo de la balanza comercial. Entradas, importaciones y exportaciones de bienes. El saldo de servicios. Exportaciones e importaciones de los servicios al exterior y al interior. El saldo de las rentas, tanto de capital como de trabajo. Y el saldo de las transferencias también. Vale. Bueno, pues sabiendo esto, para que haya un equilibrio en la balanza de pagos, la cuenta corriente, el saldo de la cuenta corriente tiene que estar financiada por estas cuentas, el saldo de la cuenta capital y la cuenta financiera. Entonces, si los saldos por encima de la raya, es decir, si los saldos de la cuenta corriente son cero, hay un equilibrio en la balanza de pago. Bueno, si la suma es positiva, hay un superávit en la balanza de pago. Y si es negativa, hay déficit en la balanza de pago. Es decir, para saber si en la balanza de pago hay superávit, es decir, superávit, superávit en la balanza de pagos, ¿qué vendría a ser? Que en ventas, las ventas son muy por encima o bajo, por encima que las compras. ¿Vale? Entonces, si vendemos más bienes, más servicios, producimos más rentas dentro del país y hay más entradas de transferencias que de lo que sacamos tanto en bienes como en servicios, como en rentas, como en transferencias, existe superávit en la balanza de pagos. Si es negativo, supone un déficit en la balanza de pagos. ¿Sí? ¿Lo repito?
Nada, nada. Solo producimos la
raya. ¿El déficit y superávit? Sí, déficit y superávit.
¿El déficit de cuánto corriente y superávit?
Exacto. ¿Sí? Vale. Vale, muy bien. Pues esto sería el equilibrio de la balanza de pagos. Todos estos conceptos, poco a poco, lo voy a volver a repetir todo el próximo día, porque me parece muy importante y como no sé si me entendéis o no, porque decís todo así, lo voy a volver a repetir. Es muy importante, ¿vale? Entonces, dicho esto, habrá equilibrio en la balanza de pagos si estas cuentas suman cero. ¿Vale? Estas son las partidas financiadoras. ¿Vale? La cuenta de capital y la financiera son las que financian la cuenta corriente. Vale. Si es positivo, superar la balanza de pagos. Estamos vendiendo más de lo que compramos. Así, a grosso modo, ¿eh? Por explicarlo de una forma un poco más suelta. Pues dicho esto, explicamos lo que es el término de capacidad o necesidad de financiación. Sumando el saldo de la cuenta corriente y la cuenta de capital, podemos saber si un país tiene capacidad de financiación, o sea, si está en forma positiva, o se puede encontrar en la necesidad de financiación. Vale, la capacidad o necesidad de financiación de un país viene siendo la suma de la cuenta de corriente más la cuenta de capital. Si es positivo, el país no necesita financiación externa. Si es negativo, tenemos déficit y necesitamos financiación exterior. ¿Sí? Sí.
¿Cómo ha llegado al saldo de capital?
No,
pero
es un poco. Vale. Pues la capacidad de necesidad de financiación, una vez más, del país dependerá de la suma del saldo de la cuenta corriente y del saldo de la cuenta de capital. La tasa de cobertura. La tasa de cobertura es la proporción del valor de las importaciones de un país que puede pagarse con el valor de las exportaciones en un periodo de tiempo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que vendamos lo suficiente como para financiar lo que compramos. La tasa de cobertura es el porcentaje de lo que compramos al exterior que está cubierto con lo que vendemos al exterior. Si tú tienes, por ejemplo, si tú vendes 12 y compras 15, importación, divídeme. Si tú vendes 12 y compras 15, ¿qué pasará aquí? ¿La tasa de cobertura? Claro. ¿Es?
80.
No, por fin.
80.
Va a ser 80.
Entre
0,8. Vale, fue menos de 1. Ya, pero no, vale. Es decir, que vendemos 3 menos de lo que compramos. Es decir, la tasa de cobertura será menor a 1. Vale, menor al 100%. Mientras que si este valor es valor al 100%, con los ingresos que un país obtiene por la venta al exterior, no es suficiente para cubrir los gastos de la compra al exterior. Vale. Claro. Tú vendes fruta, ¿no? No, a ver, no. Tú vendes zumo de frutas. Vale. Pero compras 10 plátanos, pero vendes 8 zumos de frutas. ¿Qué pasa? Estás comprando más de lo que vendes. No te cubre. La tasa de cobertura es menor al 100%. Claro. Vale. La tasa de cobertura lo que viene diciendo es eso. ¿Qué parte, o qué totalidad, o más de la totalidad de las importaciones de lo que compramos al exterior está cubierto con las compras al exterior? ¿Sí? Vale, un ejemplo para que lo hagáis vosotros. Las exportaciones a Alemania en naranjas exportaciones a Alemania en naranjas son 25, ¿vale? Y las importaciones de naranjas para el resto del mundo son 50. ¿Cuál es la tasa de cobertura? Es decir, la tasa de cobertura sería 25, que son lo que exportamos entre lo que importamos y por 100. Esto quiere decir que el 50% de lo que compramos al exterior está cubierto con lo que vendemos al exterior. Vale, hay un déficit. Es decir, necesitaríamos una relación para comprar el otro 50% restante. ¿Sí? Vale, sí.
Pero más que comprar más durante.
no, aquí no. Mira, te lo pongo aquí. El valor, si el valor es menor de 100, si el valor es menor de 100 de la tasa de cobertura, de 100%, no estás vendiendo lo suficiente para cubrir el gasto de lo que compras.
Al revés, compras más de lo que vendes.
Claro, compras más de lo que vendes. ¿Vale? Por eso. O sea, para que estuviera igual equilibrado o la tasa de cobertura fuera el 100%, tendría que ser 50-50. O sea, vendieras 50 y comprarás 50. ¿Vale?
Pues ya no sé, ¿no?
No, la idea es que vendas más a lo que compras. La idea es que esto no es un equilibrio, esto es una tasa de cobertura. O sea, cuanto más vendas, mejor. Porque así cubres lo que estás comprando y a medida que tienes ganancia. ¿Sí? Sí, Esther. Vale. Y por último, bueno, ahí tenemos un ejemplo. Si la tasa de cobertura es del 76%, quiere decir que el 76% de lo que se gastó comprando a otros países pudo cubrirse con los ingresos que tuvimos al vender al resto del mundo, ¿vale? Bueno, y por último tenemos la relación real de intercambio. Este es el cociente entre los precios de exportación y los precios de importación. O sea, la relación real de intercambio es lo que es. Y la variación entre, o sea, la variación no, es lo que el cociente entre el precio al que venden y el precio al que compran. ¿Y por qué? Si la relación mejora, es decir, si de un año a otro la relación real de intercambio aumenta, si en el 99 la relación real de intercambio fue 7 y en el 2000 la relación real de intercambio fue 10. ¿Qué pasó? El cociente, es decir, la renta del país aumenta. Quiere decir que los precios a los que vendemos es mayor que los precios a los que compramos. ¿Vale? Si la relación real de intercambio mejora, la renta de un país aumenta. Entonces vendemos más caro de lo que compramos. Y si la relación empeora, es que la renta de un país disminuye. Es decir, estamos obteniendo menos ingresos porque vendemos más barato de lo que compramos. ¿Vale? Sí. Vale, pues un ejemplo aquí. Si en el 2012. El precio al que vendemos es 130 y al que importamos es 123, y al año siguiente el precio al que vendemos es 130 y al que compramos es 115. ¿La relación real de intercambio ha mejorado o ha empeorado? Os dejo hacerlo. Vamos. La relación real de intercambio, ¿ha mejorado o ha empeorado? Vale. Vas a ir a Ismael a la carrera, ¿vale? Primero ya haríamos la... Primero ya haríamos la relación de intercambio en el primer año, que sería el índice de precios de exportación entre el índice de precios de importación. Por ciento, siempre por ciento. Vale. Bueno, sí, sí. Son 105,7. Vale. Vale, bien, bien. Y luego ya haríamos el del siguiente año. Vale, Esther, mejoró. Pero entonces, ¿qué explicación le darías tú a que mejoró? ¿Por qué mejoró?
Pues por eso solo compramos lo ya.
Muy bien.
Compro más barato.
El precio de venta sigue siendo el mismo, pero compramos más barato. Sí, este, te dio sí. Vale. Pues la razón del cambio es eso. Los precios de venta, que sean mayores o que no varíen y que varíen los de compra, pero que sean más baratos. Vale. ¿Sí? Bueno, pues nada, lo que tenemos aquí, lo que es la balanza de pago, ¿recordad? El esquema general, ¿vale? La balanza de pago está formada por la balanza de cuenta corriente, perdón, saldo de la cuenta corriente, donde forma parte de ella la balanza comercial, compras y ventas de bienes al exterior. La de servicios, lo mismo, compra y venta de servicios, ese transporte y demás. La renta de capital y de trabajo, las partes corrientes. La cuenta de capital, que es los partes de capital, o la adquisición en la garantía de activos no financieros. Y la cuenta financiera. Acordamos que la cuenta financiera forma parte, cuenta financiera, Banco de España y excluido el Banco de España, es decir, el resto de la economía. Excluido el Banco de España, tendríamos una inversión directa. Empresas que invierten en otros países por más de un año con tantos beneficios, clases de cartera, acciones y bonos y demás, otras inversiones como préstamos, inversiones en derivados financieros, es decir, mercado secundario, como swap y opciones, que ya lo veremos, y variación de reservas, ¿vale? Vale, como el oro o otras monedas. Y por último, errores y emisiones, la fonda desastre, con el cual equilibramos la balanza de pagos. Vale, os voy a dejar aquí los ejercicios para el próximo día, donde repetiremos el esquema general y el equilibrio y corregiremos los ejercicios. ¿Sí? Los voy a dejar aquí y además de dejarlos aquí, estas otras cosas están grabadas aquí, porque los voy a subir también, pero si quieres te los mando por correo electrónico. No, porque incluye algún nuevo. Sí, bueno, los voy a subir ahora, lo he dicho, ¿vale? Y el próximo día repasaremos otra vez el equilibrio y el esquema general y corregiremos los ejercicios. ¿Eh? Y no sé si habrá... Bueno, hasta aquí, hasta el próximo miércoles, ¿vale? Que es puente, pero bueno, clase igual. Vale, Esther, cualquier duda ya sabes dónde estoy. El resto que vea la grabación y quiera... consultarme cualquier cosa a mi correo electrónico. Bueno, muchas gracias por la atención y hasta el miércoles que viene. Chao, Esther, adiós.